Comentarnos y afirmarnos que el tabú que le da miedo o le da duda a muchos, entonces ya ha desaparecido en relación a lo que anteriormente era el control, ¿verdad?
Así es, señor. Y hoy tenemos el placer de recibir en los estudios de Radio Nacional del Paraguay al doctor César Recalde Lara. Él es clínico, también cirujano urológico y miembro de la Sociedad Paraguaya de Urología. Noviembre Azul y todo lo que hay que saber acerca de esta campaña que ya se viene realizando hace muchos años en nuestro país. ¿Cómo estás, doctor? Bienvenido a Radio Nacional.
Muchas gracias por la invitación. Es una hora medio complicada. No sé si buen día o buenas tardes, porque depende de
Nosotros
si alguien ya almorzó o
decimos,
no almorzó.
Y nosotros, buenos días todavía.
Exactamente, estamos igual. Gracias por la invitación. Empieza un mes muy importante para los urólogos. La campaña del Noviembre Azul realmente es una campaña a nivel mundial que inició con un grupo de amigos como apoyo a un amigo enfermo con cáncer de próstata.
Sí.
Y esto fue extendiéndose y Paraguay asimiló la campaña, la abrazó y a través de los distintos servicios y la Sociedad Paraguaya de Urología nos embanderamos de esta campaña con un pequeño cambio y una mutación que va teniendo en los últimos años, donde realmente empezamos con el cáncer de próstata
Sí.
y ya progresamos hacia la salud sexual, y, o
Sí.
sea, la salud integral del varón, ¿verdad? En
Claro,
todos
claro.
los aspectos,
Sí.
desde el punto de vista sexual hasta psicológico, inclusive en todos los demás aspectos de la salud que pueden aquejar al varón. Y hacemos un llamado a la población, tanto masculina como femenina, porque sabemos que en una sociedad un poquito, una idiosincrasia sui generis como la nuestra,
Sí.
muchas veces es la mujer o la esposa, la hija, las que acarrean o obligan al varón a acudir al médico, ¿verdad? Entonces, le hacemos un llamado a toda la población de que se inserte en el chip que el noviembre es el mes del varón, donde el varón tiene que hacerse sus controles, ¿verdad?
Y en relación, doctora, a estos controles, en todos los hospitales públicos y privados uno puede ir, ¿eh?
En los últimos tiempos, por suerte, tuvimos una buena acogida de todos los servicios. Sí hay que saber que hay hospitales de referencia en urología, ¿verdad? Los
Claro,
tres
claro.
de ellos son el Hospital Central del IPS,
Sí.
el Hospital de Clínicas y el Hospital Nacional de Itauguá, que son los centros formadores de urólogos,
Ya,
¿verdad?
claro.
Luego los demás hospitales del ministerio tienen hospitales de cabecera con, o sea, que están dotados
Sí.
de urólogos, ¿verdad? Y a nivel privado, gran parte de los sanatorios se acoplan a la campaña, haciendo inclusive promociones de consultas para pacientes particulares, no necesariamente asegurados, inclusive precios reducidos de estudios diagnósticos, que muchas veces son importantes. Entonces, por suerte estamos teniendo una gran acogida. A nivel de legislación, el varón también ya cuenta en la gran mayoría de trabajo, de los trabajos a nivel privado como público, con días libres para acudir a su control con justificativo médico. Quedaría un poquito de repente un proyecto de ley un poquito más inclusivo para hacer el Día del Varón, como lo hizo Brasil, ¿verdad? Brasil tiene una ley súper interesante de protección al varón y a su salud integral, tanto como un día libre, como inclusive hasta incentivos fiscales porque el varón se haga estudio, ¿verdad? Porque muchas veces,
Sí.
no, y hablando en serio, a veces cuesta convencerle a la
Son más
gente,
reacios los varones para ir al hospital.
sí, totalmente. Entonces, toda herramienta que pueda hacer que el varón se sienta realmente, no sé si obligado a la palabra,
Sí.
pero por lo menos con la
Motivado. Sí.
responsabilidad, motivado, me gusta
Doctor,
más
pero
eso, ¿verdad?
imagínate pedir permiso, voy a hacer un examen de próstata.
Sí.
O sea, nos cuesta todavía a nosotros hacer eso, ¿eh?
Claro, sí. Y lastimosamente cuesta, sobre todo por un tabú que queremos ir desbancando también. A
Sí.
ver, porque sí el tema del control de la próstata que implique un tacto rectal y cosas así, genera una suerte de tabú con risita
Sí.
aquí, risita allá. Pero la realidad también es que, primero que nada, tranquilizarle a los pacientes, ¿verdad? Los
Claro.
controles, obviamente no se le va a obligar absolutamente a nada que el paciente no se sienta cómodo con eso, ¿verdad? Segundo, el tacto rectal tampoco es indispensable hoy día. Ahora tenemos datos realmente muy robustos en los últimos años de estudios bien hechos en poblaciones grandes donde nos señalan que el tacto rectal, sí es una herramienta en el proceso diagnóstico de alguna patología, es decir, con la medicina nosotros nos basamos en lo que nos dice el paciente, en lo que vemos en el cuerpo del paciente y en lo que vemos en los exámenes auxiliares, claro, ya sea claro, laboratorio, claro, ecografía, imágenes, lo que sea. Entonces, sí, el tacto rectal es un método auxiliar, o sea, un método de evaluación del paciente. O sea, podemos tocarle, examinarle, qué sé yo. Pero para la detección temprana no es imprescindible. Realmente el primer abordaje siempre va a ser un interrogatorio de antecedentes familiares importantísimo y un análisis de sangre. Eso es lo fundamental, esos son los dos pilares.
¿Qué dicen las estadísticas, doctor, respecto al cáncer de próstata y al aumento también, por qué no, de los niveles de consulta o números de consulta?
Sí, lastimosamente los factores de riesgo identificados para el cáncer de próstata son dos, ¿verdad? Y los dos son realmente no modificables, por eso digo lastimosamente que son la edad y sí, los antecedentes familiares. O sea, nosotros no podemos elegir no envejecer podemos elegir de dónde venimos. Entonces, esos son los dos factores de riesgo del cáncer de próstata y no podemos modificar. Entonces, ¿qué pasa? La población cada vez tiene una expectativa de vida mayor, o sea, vivimos más tiempo.
Sí, sí.
Y al vivir más tiempo hay una mayor población de edad avanzada.
Sí, sí.
Y entonces también nos estamos reproduciendo más. Y claro, entonces los riesgos van aumentando. Entonces sí sabemos que los números globales del cáncer de próstata van a ir aumentando. De hecho, la tendencia mundial va mostrando eso. En Paraguay tenemos unos números que también van en ascenso. Los últimos datos nos cuentan de alrededor de 1.800 diagnósticos nuevos de cáncer en Paraguay en el año 2022, que son las últimas estadísticas más frescas que manejo. Con una tasa de defunción de un poco más de un tercio, ¿verdad? O sea, básicamente de 1.800 diagnósticos, no necesariamente los que fallecen en ese año son los diagnosticados ese año,
sí, sí,
pero en ese año también fallecieron una cantidad equivalente a un tercio de los diagnósticos nuevos, ¿verdad?
Doctor, ¿y la detección temprana ayuda eso a la prevención?
Por supuesto, la detección temprana es lo único que nos queda realmente con el cáncer de próstata, ¿verdad?
Ah, ya, ya.
¿Por qué? Porque hay un pequeño error semántico que muchas veces encontramos, que los cánceres o la gran mayoría de cánceres no podemos prevenir. Es decir, el cáncer va a aparecer.
Hay factores
que van a hacer que vos tengas más probabilidad o menos probabilidad de que tengas cáncer, pero si el cáncer está destinado a aparecer por la carga genética o por una mutación dada, va a aparecer. Algunos cánceres sí podemos prevenir. Por ejemplo, el cáncer de colon podemos prevenir. ¿Por qué? Porque sabemos que la gran o casi todos los cánceres de colon nacen de un pólipo, que es un granito que empieza en el intestino grueso, que si le sacamos antes al paciente eso, no va a ser cáncer.
Ya, ya, ya.
Entonces ahí sí podemos prevenir. Claro. En caso del cáncer de próstata, lastimosamente no. Sabemos los factores de riesgo, lo que buscamos es detectar temprano. Porque así como un árbol que está creciendo, mientras más viejo el árbol o más tiempo pasa desde el crecimiento del árbol, sí, sus raíces son más profundas.
Son más profundas, sí.
Y si queremos sacar el árbol, sí, obviamente el daño va a ser mayor,
claro,
o
claro,
podemos dejar pedazo de raíz que va a generar el mismo árbol más adelante con la recurrencia de la enfermedad.
¿Y los síntomas se manifiestan, doctor, o no en todos los casos, digamos, temprano?
Lastimosamente el cáncer de próstata no da síntomas en etapa temprana. Cuando ya empiezan algunos síntomas, ya son secundarios a procesos muy avanzados del cáncer y ya es realmente mucho más tarde de lo que hubiésemos deseado. Qué sé yo, por ejemplo, el hecho de que un paciente orine sangre o tenga dolor en los huesos o fracturas patológicas por ya la metástasis de la enfermedad a los huesos, y eso ya es realmente muy tarde, muy, muy tarde.
¿Y a qué edad generalmente aparece, doctor?
Y tenemos puntos de corte basados también en estudios amplios que se hizo en poblaciones, ¿verdad? Y tenemos tres, básicamente, puntos de corte. El primer punto de corte son los 40 años.
Ya, ya.
¿A quién idealmente le empezamos ya temprano en los controles? Sobre todo a pacientes que tengan antecedentes de enfermedades oncológicas, antecedentes familiares, ya sea materno, hermana o inclusive masculino, paterno o hermano, qué sé yo,
sí, sí,
que esté ligado a un gen que sabemos que es uno de los genes que se altera en patologías oncológicas muy tempranas, sí, que es el gen BRCA, BRCA2 se llama, ¿verdad? Es un gen súper ligado al cáncer de mama, cáncer de ovario, por ejemplo, en edades tempranas y agresivo. Entonces, si hay algún antecedente familiar cercano en primer grado de ese, de la mutación de ese gen, entonces a un paciente le tenemos que empezar a los 40 años. A los 45 años empezamos en controles en raza afroamericana, sí, sí, o antecedente familiar de cáncer de próstata, ¿verdad? Ya sea abuelo, tío, hermano, qué sé yo, papá. Y la población general idealmente a los 50 años.
50 años,
bueno, sí. Esos son los tres puntos de control. Entonces, 40, 45 y 50, eso es lo ideal. Y eso viene de la escuela europea. Algunas escuelas de recomendación australiana, Inglaterra, tienen otro, un poquito, unas pequeñas variaciones, ¿verdad? Pero la escuela europea básicamente son esos tres puntos de cuatro.
Y para aquellos varones que todavía no fueron al urólogo, que todavía tienen ese miedo, doctor, ¿puedes contarnos un poco cómo es el proceso de una consulta con el urólogo? Primero, digamos, es una entrevista, se le pide qué estudios, por ejemplo, para ese diagnóstico que ustedes necesitan.
Sí, acá es importante también transmitir a todo el mundo que el urólogo puede ser su puerta de entrada a la salud. Realmente, o idealmente nosotros podemos hacer la puerta de entrada a la salud, desde todo punto de vista y en todas edades del paciente. Sí, sí. De hecho, que es importante, por ejemplo, hacer énfasis acá que el niño ya puede consultar con el neurólogo, ¿verdad? Porque hay que tener en cuenta que al niño hay que controlarle que el pene esté bien decalotable, o sea, que se, claro, pele el bilim.
Claro, claro, sí, sí.
Es importante enseñar la higiene para, sí, que no haya problemas en los niños. Es importante el control de los testículos, que estén bien descendidos en bolsa escrotal. Tenemos que también difundir que el cáncer testicular es una patología muy frecuente que hay que tener en cuenta. Hay que dejar el tabú del autoexamen. Así como la mujer tiene que hacerse el autoexamen de seno, el varón también, claro, tiene que hacerse un autoexamen testicular, sí, idealmente, sí, entre los 14 y 44 años, para ir controlando que no haya un bulto o algo diferente. La educación sexual que puede impartir el urólogo también es súper importante. Hoy día vivimos en una burbuja de las redes o de las comunicaciones donde nos pintan una realidad sexual que no es tal, no es fisiológica. Entonces, muchas veces los adolescentes están empezando sus relaciones sexuales, ya se están metiendo medicamentos que no tienen que. Sí. ¿Por qué? Porque están buscando el ideal o de película pornográfica, o el ideal de mentira, que no vienen de una información, claro, claro, fidedigna o científica.
Y eso puede provocar el cáncer.
Totalmente,
también.
Sí, ¿verdad? Sí, sí. Todo tiene una consecuencia en el futuro de la calidad de vida. Entonces, cualquier etapa del varón puede acudir al urólogo, y específicamente con respecto a la parte prostática y de las vías urinarias, todo empieza con una conversación, antecedentes familiares, que eso es muy importante, antecedentes personales, el paciente, si tiene alguna enfermedad crónica también el urólogo le podría derivar, antecedentes de alguna otra patología, antecedentes patológicos le llamamos si tuvo alguna cirugía previa o algo por el estilo. Y ahí empezamos con una rutina de estudios auxiliares, ¿verdad? Que básicamente son un laboratorio, el marcador de la próstata, que es el PSA, un análisis de sangre común, un análisis de orina, y idealmente si podemos complementar eso un estudio de imagen, una ecografía abdominal de los riñones, de la próstata y de la vejiga. Fantástico, ahí estamos.
Y hay que tener un ayuno, ¿verdad? De una hora, o no hace
si
falta.
Si solamente vamos a hacer el examen. Ay, perdón. Yo tiendo a ponerme como
así. No, bueno, sí.
Perdón. Siempre que vamos a, si vamos a hacer una rutina completa y buscamos ya controlarle al varón, ya sea el azúcar, si nunca se hizo un análisis de azúcar, o sea, glicemia, colesterol, triglicéridos, perfil tiroideo, cosas así, sí hace falta ayuno, idealmente, ya, ¿verdad? Ya, okay. Pero si solamente vamos a controlarle el PSA y un análisis de orina, no necesariamente hace falta ayuno, puede ser en cualquier momento del día.
Sí, pues yo hice ese
la
rutina completa.
Claro, ahí sí hace falta, sí, por lo menos 8 a 10 horas de ayuno. Sí, se tolera hoy día tomar agua, pero no se tolera bebida, ya sea café mate, sí, eso no, porque eso puede alterar ya el metabolismo.
Y doctor, una consulta que siempre hago. El varón que acá tanto va orinando al consumir un líquido, ya sea agua, gaseosa o cerveza, ¿eso tiene que ver con la próstata o es otra?
Sí, sí, sí. En el caso del varón, sí. ¿Por qué? Porque hay tres patologías, tres grandes globos que pueden aquejar al varón con respecto a la próstata, ¿verdad? Tres problemas que puede dar la próstata. Sí, sí. Puede dar un problema inflamatorio, puede dar un problema mecánico por obstrucción y puede dar el cáncer, ¿verdad? Cáncer, sacámosle del panorama porque un tema aparte, como le digo, de controles asintomáticos, qué sé yo.
Claro, claro.
Entonces, nos quedan la esfera inflamatoria y la esfera de crecimiento. Y depende mucho de la edad. La esfera inflamatoria es la prostatitis, ¿sí?
Ya,
y la prostatitis hay diferentes maneras, dos maneras grandes de presentarse. Una forma aguda y una crónica. Como yo le explico a mi paciente como si fuera la faringoamigdalitis. Alguna vez todo el mundo habrá tenido esa faringoamigdalitis que da fiebre, escupís pus, te cuesta tragar, cosas así. Bueno, esa es la prostatitis aguda, eventualmente. Sí, bacterias que infectan a la próstata y es brutal la infección. En cambio, a veces nos pasa, qué sé yo, tuvimos un fin de semana medio ahí refrescado, qué sé yo, y amanecí con una garganta medio irritada que arrastra semanas, ¿verdad? Que como que te molesta, no entendés qué pasa en la garganta, te pica.
Sí.
Esa es la prostatitis crónica, una suerte de irritación en la próstata que puede acarrear ciertos síntomas, como vos mismo estás contando. Sí. De repente tenés muchas ganas de orinar, parece que de repente te desespera, o empezás a tomar una bebida y te vas varias veces, o el chorro cambia de disposición. Sí. Eso puede pasar en varones jóvenes y tiende a ser una prostatitis crónica que es muy frecuente, ¿verdad?
Ya.
Ahora bien, pasada ya cierta edad, 40, 50, 60 años, si aparecen estos síntomas, ya es más probablemente por un proceso obstructivo de la próstata. Por cuestiones que todavía fisiopatológicamente no conocemos bien, la próstata tiende a seguir creciendo, ¿verdad? Nosotros nacemos con una próstata pequeñita. La próstata es una glándula sexual que tenemos todos los varones.
Sí,
sirve para producir ciertos componentes del semen, ¿verdad?
Sí, sí.
Entonces, por cuestiones que todavía no conocemos, la próstata desde el niño sigue creciendo. Sigue creciendo. Sí, sí. Entonces, llegado a cierta edad, 40, 50, 60 años, puede tener un volumen suficiente que obstruya el paso de orina hacia afuera, hacia el exterior.
Sí.
Que sea un proceso que no se detiene.
No se detiene, ¿verdad? En algunos pacientes no se detiene. Entonces, les tranca más o menos y eso genera cierta acomodación del músculo de la vejiga, que es la que tiene que dar la fuerza para que orinemos. Si, por ejemplo, vos haces mucho ejercicio todo el tiempo en el brazo y de repente vas a quedar medio temblando.
Claro, claro.
Lo mismo le pasa a la vejiga.
Si ella
hace mucha fuerza para hacerte orinar, se va a quedar medio con calambre, medio temblorosa, y eso te va a generar esa micción tan frecuente. Apenas a veces los varones toman una botellita de cerveza, una latita de cerveza, ya se van rápido o se empiezan a ir y ya no paran.
Sí.
O de noche se levantan muchas veces. O notan que justamente al empezar a orinar parece que cuesta porque la vejiga le está
atajando.
Entonces esos sí son síntomas de que hay un proceso obstructivo en la próstata.
Y eso generalmente entre los 20, 25 años suele tener. La
prostatitis crónica es de jóvenes,
es joven, sí,
pero
sí.
El crecimiento así grande que ya está, ya es de 60, 50, 60, bueno.
Doctor, y en el caso de los varones que van a consulta para los chequeos anuales, ¿vuelven o está costando todavía, digamos, a que vayan a hacerse los controles?
Y es 50-50, ¿eh? O sea, es que la gran mayoría, bueno, para no es 50-50, realmente vuelve la mayoría. Por lo menos se hace un control, muchas veces vuelve a mostrar, y ahí sí a veces nos cuesta concientizar de que es una vez al año, ¿verdad? O sea, que no es que te haces hoy y bueno, está bien, hacerte el control este año, pero idealmente 2026 de nuevo, ¿verdad? Y así una vez por año. Y de hecho que todo también va, en el caso del varón, por eso es la salud integral, el varón, como toda persona, tiene que hacer un control clínico o urológico una vez al año, ¿verdad? Y se controla todo, ¿verdad? Azúcar, triglicéridos, acá tenemos una dieta malísima. Hay que tener en cuenta también de que no solamente la parte de próstata o testículo, eso hay que tener en cuenta, el tema del cáncer de colon también en los varones es mucho más frecuente. Acá en Paraguay tenemos mucha carga litiásica. Nosotros formamos parte de básicamente lo que llamamos un cinturón de la litiasis. Es decir, la litiasis son formaciones de cristales en la vía urinaria. O sea, son piedritas. Mira, hay una piedrita.
Vamos a hablar la puso a piedra.
Se forma por cuestiones metabólicas desde el punto de vista de que cuando se sobresatura la orina por algunos elementos, estos elementos cristalizan y empiezan a formarse y crecer como piedrita en la vía urinaria. Es como un vaso con agua, le pones sal hasta cierto punto, revolves y sobre todo.
Sí.
Le pones más sal de la que puede tolerar el agua y la sal precipita. Lo mismo puede ocurrir en la orina. Y
se precipita es por la falta de agua también.
Claro.
La falta entonces, de consumo de agua.
Exacto. Entonces, sí. ¿Qué pasa acá en Paraguay? ¿Por qué tenemos tanta piedra acá? Acá se cruzan muchísimos factores. Hay algunos elementos que hacen favorecer la formación de piedra. Entre sí. ellos el oxalato, por ejemplo,
sí.
y el calcio. Que son debidos o que se presentan más en la orina cuando consumimos mucha proteína y mucha sal.
Sí.
Lo que hacemos acá. Y tercer factor es cuando hay poca agua o poco volumen en la orina, porque tomamos poca agua. Entonces acá sí. se cruza todos los factores. Acá nos deshidratamos por el calor, consumimos carne como que no hubiera un mañana y comemos muchísima sal porque le hace más rico ahora.
Sí. Entonces, y además de eso demuestra hacer tiempo. Ahí no consumimos agua.
Y sobre todo el alcohol. El alcohol sí, deshidrata.
Deshidrata, bueno, claro. Entonces, eso hay que recordar.
Se alinean los planetas y los casos de litiasis acá van en aumento. Tenemos muchísimos casos. Y lastimosamente se pierden riñones por piedras, ¿verdad?
Sí.
¿Por qué? Porque las piedras están mucho tiempo ahí, no se consulta, el riñón se pierde y tenemos casos de insuficiencia renal, diálisis. Todos los chicharros.
Ah, entonces ahí, ahí también es otro tema de la falta de agua lleva a la descomposición prácticamente
de totalmente, riñón. Falta de hidratación, síndrome metabólico, muchísimos problemas, eso tenemos, muchísimo.
Y ahí volvemos al punto inicial que siempre hablamos con Julio, los hábitos saludables, como el consumo de alimentos, no decimos privarnos, ¿verdad? Pero sumar a nuestra dieta también
claro.
alimentos útiles para nuestro organismo, sobre todo la hidratación y la práctica de actividades físicas, doctor.
Sí, de hecho que está demostrado que el síndrome metabólico, es decir, los problemas acaecidos por sobrepeso, presión alta, diabetes o cosas así, están directamente ligados a un montón de problemas, tanto problemas oncológicos como problemas en todo el aspecto sexual del varón, calidad de vida y un montón de cosas.
Claro.
Ahora, ¿qué tenemos nosotros en Paraguay lastimosamente? Y pacientes hipertensos, pacientes diabéticos que no se cuidan, no se controlan, pacientes con sobrepeso, sedentarismo, riesgo cardiovascular aumentado en eso. A ver, muchos pacientes, y eso está demostrado, se sabe que hasta un 45% de pacientes que debutan con una disfunción sexual eréctil, pacientes jóvenes, 40, sí. 45 años, que debutan, de repente empezaron a tener disfunción sexual eréctil, les cuesta tener erecciones, no mantener erecciones, hasta un 45% de pacientes van a tener una enfermedad, una cardiopatía oculta. Bueno, eso se dio en un estudio, se le hizo estudio cardiológico a un grupo de pacientes que empezaron a tener disfunción sexual eréctil de la nada. Y estos pacientes tenían ya problemas cardiovasculares y se teoriza que los pequeños vasos sanguíneos que favorecen la erección en el varón, en el pene, tienen el mismo calibre que los pequeños vasos sanguíneos que se obturan primero cuando hay problemas ateroscleróticos o de problemas cardiovasculares, ¿verdad?
O sea, todo tiene un
todo va ligado, ¿no?
Sí. Todo va ligado. Entonces, sí. ¿qué pasa muchas veces? De repente viene el paciente, se va a la farmacia, nomás, che, yo necesito algo, toma este y terminó el
paliativo.
Y ese paciente es el que después va a tener un problema cardiovascular y va a poder tener un evento cardiovascular ligado, o le dicen ligado a la pastillita, lo que sea, ¿verdad? Pero la realidad es que ese paciente se estaba metiendo él mismo un veneno y estaba dejando pasar un problema que en su momento tenía que ser atendido.
Está retrasando el tratamiento.
Totalmente.
Escuche, lo que está comentando y recordando en este caso, doctor, quiere decir que, a ver, uno cuando va para consulta a lo que será el tema de la próstata, a partir de ahí se puede descubrir muchísimas cosas.
Claro, porque, como te digo, toda la salud integral, pues lo que buscamos
claro.
No dar por sentado algunas cuestiones. Y como te digo, la parte sexual siempre uso de ejemplo fundamental para los pacientes, porque la timosina genera mucha ansiedad al varón.
Sí, sí.
Entonces, tenemos que tener siempre en cuenta eso con él. Y de repente, sobre todo, qué sé yo, muchos varones aceptan una pastilla que le venden en la farmacia y no saben ni qué es, pero cuando vos le indicas una medicación correcta, tienes miedo. Eso no es Viagra, doctor, y me va a hacer mal, me va a hacer bien. No quiero morir ahí, ¿verdad?
Si no es caro de eso.
Claro, no quiero morir ahí. Entonces, es mucho entender, demostrarle al paciente, y sobre todo haciéndole estudio idealmente lo que tenemos formación en andrología, tenemos que hacer el estudio al paciente antes de indicar.
Y los energizantes también ayudan a la parte de
sí,
la cardiopatía.
Sí,
¿no?
Sí, sí. Sobre todo hay un problema a nivel nacional. La FDA americana ya alertó hace 4 años, el 2021, pero ella empezó a alertar sobre estas mielcitas que vienen en teoría área. Estas mielcitas no son naturales. Estas mielcitas tienen todo derivado de compuestos vasoactivos que son tadalafil, que es un compuesto para erecciones, que es un primo mejorado del Viagra, o el sildenafil, ¿verdad? Que es el Viagra mismo, ¿verdad? Todo tiene una dosis relativamente baja. Pero eso no te cuenta el label, o sea, no te cuenta la etiqueta, claro, de la medicación. Vos tomás como algo natural. Y ahí el peligro de lo que hablábamos, de que los jóvenes te tomen.
¿Verdad? Sí, y consumen con whisky, alcohol. Con alcohol, claro. De ahí, chao.
Y claro, ¿cuál es el problema que siempre hablamos con mis pacientes también de esto? El problema de esta pastilla es que funciona demasiado bien, porque esa es la realidad. Estas pastillas marcaron antes y después en el tratamiento de la disfunción sexual eréctil, funcionan súper bien. Entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo, un paciente viene y me dice: doctor, quiero andar en bicicleta. Se va y compra la bicicleta, se sube en la bicicleta, infarta andando en bicicleta. La culpa no tiene la bicicleta. El problema es que ese paciente no podía andar en bicicleta. Y lo mismo ocurre con esta medicación. Claro. Si yo le doy: doctor, quiero tener relaciones, pero no tengo relaciones. Toma esta medicación. Toma la medicación. Se va, tiene relaciones e infarta. La relación sexual es como un deporte.
Claro,
agita,
sí,
requiere mucho,
sí,
esfuerzo.
Sí, sí.
Infarta. No, es la culpa de la pastilla. Él no podía hacer ese esfuerzo.
Tiene que estar preparado.
Claro, tenía que haber tenido un examen cardiovascular, porque había sido luego, él caminaba de acá hasta la media cuadra y ya se cansaba. Ya se agitaba.
Y eso no contó.
Claro. Entonces, es todo un tratamiento, un interrogatorio y una evaluación integral antes de empezar un diagnóstico y un tratamiento.
Todo un desafío también para los urólogos, porque aparte de ser médicos, tienen que volverse amigos ahí de los
pacientes. Sí, sí, sí.
Y psicólogos también.
Sí, al principio parece que somos plomeros nomás, pero
después ya
un poco más.
Bueno, un mensaje, doctor, a todos aquellos varones que están escuchando y también en qué servicio de salud te pueden encontrar si es que quieren consultar contigo en este Noviembre Azul.
Sí, sí, sí. Y el mensaje es que independientemente de lo que hayan escuchado, tranquilo, ¿verdad? Es acudir a la consulta, conversar con el colega le va a acompañar en cualquier aspecto que ustedes consideren necesario, y lo importante es consultar a tiempo para disminuir los riesgos y maximizar la calidad de vida a futuro, ¿verdad? Que es lo que buscamos. Yo trabajo en el Hospital de Clínicas, y en forma privada en el Sanatorio San Martín y Sanatorio Metropolitano.
Bueno, que tengas muchas consultas entonces este mes y todos los meses siguientes, doctor. Gracias por la visita.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Gracias, doctor. Un fuerte abrazo y, bueno, gracias también por todas las recomendaciones y recordarnos que una consulta al urólogo hace que sepamos lo que tenemos en el cuerpo, ¿eh?
Tal cual.
Bueno, gracias, doctor. Muy amable.
Con nosotros hoy el doctor César Recalde Lara. Él es miembro de la Sociedad Paraguaya de Urología, clínico, urólogo, especializado en cirugía urológica. Hoy hablando con nosotros acerca de todo lo que hay que saber en este Noviembre Azul. Y por supuesto reiteramos esa invitación a todos los varones a que hagan uso de sus 2 días libres para hacerse los controles. Y sobre todo no tengan vergüenza ni miedo a la hora de visitar al urólogo.
Claro. Próstata a partir de los 40, pero al urólogo ya a partir de niños, porque habló el doctor acerca de los cuidados y las higienes que debe tener el aparato reproductor masculino, en este caso.
Así es, señor. Bueno, 13:32, Julio, hacemos otra pausa porque tenemos más invitadas en Radio Nacional.
Perfecto, con mucho gusto.
Ya venimos.
920, amplitud modulada, la radio del Estado paraguayo.
Radio Nacional del Paraguay fomenta el juego en movimiento por una infancia activa y feliz. Es importante motivarlos a estar menos tiempo sentados frente a pantallas y a mantenerse activos para el desarrollo físico y mental. Saltar en 2 pies, lanzar pelotas, caminar o correr, andar en bicicleta, el juego del descanso o rayuela, el juego a escondidas. Los niños necesitan jugar y ejercitarse para crecer sanos y fuertes. Fomentemos el juego en movimiento por una infancia activa y feliz.
Pasión y tuerca.
A la derecha. Gracias por 80, se cierra.
Toda la información del automovilismo nacional e internacional en Radio Nacional del Paraguay, con la conducción de Jorge Basualdo y Osmar Asadito Aquino. Pasión Tuerca. Producción general Giselle Con. Lunes a viernes, 20 a 21 horas, por Radio Nacional del Paraguay, AM 920. Radio Nacional del Paraguay te recuerda: una de las formas de prevenir diabetes, hipertensión y otras enfermedades crónicas es mantener una alimentación nutritiva y balanceada, optando por alimentos naturales e incluyendo la ingesta diaria de frutas y verduras. Radio Nacional del Paraguay, con visión de futuro.